El 18 de mayo de 1976, Selmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz fueron secuestrados en Buenos Aires, donde vivían en el exilio. Tres días después, aparecían asesinados dentro de un automóvil abandonado, junto a los cadáveres de otros dos uruguayos, los militantes del MLN William Whitelaw y Rosario Barredo. 30 años más tarde, Mateo Gutiérrez, uno de los hijos del Toba, se propuso reconstruir en una película la vida de su padre y recordar también a esos otros tres nombres que con el tiempo se convirtieron en símbolos. DF, Destino Final, es el título del documental que se estrenó el 30 de mayo pasado y que se exhibe desde entonces en una única sala aquí en Montevideo, en la Torre de los Profesionales. El film está centrado en la vida de Héctor Gutiérrez Ruiz, relata su infancia, la relación con su familia y sus amigos, sus primeros pasos en la política y su consolidación como una figura de primer nivel en la vida política del país. Pero también se ocupa de Selmar Michelini, sobre todo, y asimismo de William Whitelaw y Rosario Barredo. A través de la historia que van contando familiares y amigos de los protagonistas, transcurren las casi 2 horas intensas que dura esta película. Una película en la que, pese a todo lo que se ha dicho, visto y oído en estos 32 años, también hay lugar para las revelaciones. En los próximos minutos les proponemos una tertulia especial para analizar este documental. Y para eso contamos con la presencia de Conrado Fius. Buen día, Connie.
Buenos días, Emiliano.
Adolfo Fito Garcés, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Gonzalo Delgado, ¿cómo andas?
¿Cómo va?
Y Martín Reyes, que no tiene nada que ver con estas tertulias, que viene de la segunda mañana de En Perspectiva, donde, entre otros asuntos, se ocupa de cine. ¿Cómo te va, Martín?
Buen día, Emiliano.
A ver, cuéntenme, así, en una impresión telegráfica para empezar, una cada uno, ¿cómo le resultó la película?
Impresionante. Yo la vi en avant-premier porque Mateo me había invitado y llegué a mi casa a las 12:30 de la noche con una curiosa sensación de plenitud, nostalgia y admiración por lo que había hecho este hijo de una persona que yo quise entrañablemente.
Sí, Connie fue el primero de los integrantes de esta mesa que vino y dijo, cuando se discuta DF, yo quiero estar.
Sí, porque de alguna manera nos devuelve a quienes tenemos algunos años más la vivencia de episodios en los que para nosotros como jóvenes vivimos muy intensamente, pero relatado de una manera que a mí me pareció extraordinaria. No, después analizaremos de algunos otros aspectos.
Sí, Connie habla y habla emocionado.
Sí, absolutamente.
Otro que también vio la película muy temprano y que pedía la volada para estar cuando charláramos sobre ella fue Gonzalo Delgado.
Es verdad.
Pertenece a una generación bien distinta a la de Connie.
Sí, bien distinta, bien de un origen familiar y de vida bastante, no, muy distinto también al de el protagonista de la película, pero me pareció impresionante, a mí también. Me pareció muy logrado en el sentido de mostrar desde una cercanía familiar, incluso en cómo se dirigen a él los entrevistados, la visión del padre, y al mismo tiempo dar su dimensión histórica sin sentir en ningún momento transmitir que está exagerando, que le está dando color por ser el padre. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro, me parece una, yo se lo decía a Fito recién fuera de micrófono, parece una película enormemente reveladora para muchos que no tienen del todo claro esa parte de la historia, y al mismo tiempo me parece enormemente alentadora a pesar de la desgracia que cuenta.
Fito, un politólogo, ¿cómo vio esta película?
Y mira, la segunda parte de la película me costó verla porque no podía contener la emoción. Me emocionó profundamente. No sé.
¿En qué sentido?
No sé si son los 40 años. Claro, porque es la tragedia de una familia, ¿no? Extraordinariamente bien contada, con mucha emoción, con mucha sensibilidad, sin exagerar, ¿no?
Por ninguna eso, sensibilería.
Nada cursi, ¿no? Pero es la tragedia de una familia que en el fondo es la tragedia de un país. Y entonces creo que, de verdad, desde que se me cayó la primera lágrima, después de, más o menos en la mitad de la película, de ahí para adelante, me costó mucho contener la emoción, y salimos, porque estuvimos hablando con alguna gente a la salida del cine, salimos con un nudo en la garganta, pero contentos de haberla visto.
Ese parece ser un común denominador, el nudo en la garganta. En el caso tuyo también, Martín.
Sí, sin duda. Yo ya había comentado un poco en mi espacio cinematográfico. No, hicimos una entrevista con Mateo, justamente. A mí me pegó de una manera barrial. En cuanto, yo me acuerdo cuando la familia Gutiérrez Ruiz llegaba a la casa de ellos, ahí en Francisco Vidal, frente a la Plaza Gómez Oro, y todo el barrio estaba esperando ese drama. Y entonces yo lo vi justo enfrente, lo viví muy cerca, y tuve una muy buena relación con todos los chicos.
En especial, tú estás hablando del momento en que llega la familia de
en mayo, en mayo, de regreso, a los dos días, tres días de esa tragedia.
Cuando vuelven para el entierro, ese entierro que tuvo lugar en el cementerio del Buceo.
Del Buceo, que se muestra
con la presencia de fuerzas policiales, algo vamos a comentar un poco más tarde.
Pero entonces yo recuerdo muy bien, cuando llegaron la familia, cuando llegaron las valijas, me acuerdo como si fuera hoy, y yo tenía mucho miedo de ir a ver la película, tenía miedo, porque no es nada fácil escribir sobre el padre de uno y sobre un momento histórico, más cuando uno, y que para mí desde el punto de vista cinematográfico, si me pongo a hablar de cine, que a veces tengo el atrevimiento y la osadía de hacerlo, pero desde el punto de vista documental es maravilloso, porque en ningún momento uno puede decir este es mi padre, y no es un halago al padre, ni mucho menos, muestra una situación determinada, y uno puede sacar las conjeturas que quiera sobre la película, sin imponer nada. Y yo fui con miedo a verla, porque tenía miedo de que tuviera cierta cuestión panfletaria, tuviera cierta cuestión sentimental, una cuestión de imponer una verdad. Y me fui con un sentimiento de una enorme cordialidad. La palabra que no es mía, la utilizamos con el padrino de Mateo, que es el padrino que se lo metió el Ferré, Tucho, con quien es muy amigo. Hablamos de la cordialidad de esa película. Ante un episodio tan dramático y tan doloroso, de las cuales uno puede sacar diferentes ramificaciones, hay una enorme cordialidad. Y esa cordialidad, este muchacho, que tiene un enorme espíritu cinematográfico y artístico, lo transmitió sin ningún alarde de nada.
¿Qué te parece el término de cordialidad, Connie?
A mí, digamos, yo no fui con temor, fui con una gran expectativa, venía de ver las películas recientes sobre eso, esa parte de nuestra vida, que para mí fue de mi vida juvenil, en donde estuve muy metido en la política. Y venía con la expectativa de la reivindicación, y realmente me pareció impresionante la reivindicación, y no quiero con esto decir que los demás no hayan logrado cosas, es que conmigo se comunicó tanto más Mateo. Y Mateo, yo la vi dos veces, porque me gustó tanto que después fui con mi señora a verla, pero el domingo pasado. Y el público de la primera vez que fui, que fue la noche de la avant-première, Mateo hizo la introducción y dijo lo que él había querido hacer, que después está en algunos reportajes que fueron publicados. Y la película logró exactamente eso, ¿no? El público asistió en un silencio impresionante, pero a mí los 110 minutos de la película se me pasaron volando. Hubiera deseado estar una hora más mirando eso, que además incluía cosas dramáticas que nunca en mi vida había visto. Creo que, es decir, él por ejemplo recurrió, por supuesto, documentos de la Comisión Estrasera del juicio a los militares argentinos, nunca lo vimos, y por lo que parecen los reconocimientos al final, aparentemente el propio Estrasera tenía esos videos guardados.
Sí, por ejemplo, lo que es el comienzo mismo de la película.
Claro,
el momento en que es citada a declarar para que pase y se coloque frente al micrófono Matilde Rodríguez Larreta de Gutiérrez Ruiz, que cuenta, lo primero que dice es qué edad tiene, 44 años tenía fue a testimoniar en los juicios contra los criminales de la dictadura argentina.
Yo me doy cuenta porque me parecía tan extraordinariamente bonita a lo largo de su vida Matilde, y era que cuando la conocí era realmente una chiquilina, madre de 5 hijos, pero de una belleza extraordinaria, que yo la vi en su plena juventud, ¿no?
Yo la vi entre público no invitado, digamos, entre público que fue a ver la película porque la quiso ver y pagó la entrada. La reacción, curiosamente, fue bastante distinta a la del silencio. En general me encontré con muchas expresiones durante la película, del público que me rodeaba. Digamos, reacciones naturales a determinadas sensaciones que te va transmitiendo la película. Eso por un lado. Por otro, una de las primeras cosas que me pasaron, se lo comentaba Fito hace un rato, fue el valor histórico que le encuentro a la pieza, sin que me parezca que Mateo Gutiérrez lo haya hecho con esa intención. O sea, yo no conozco a Mateo Gutiérrez, nunca hablé con él, escuché las entrevistas que hizo después del estreno o antes del estreno, pero me parece un enorme valor histórico para una época del Uruguay súper oscura, para un momento en el que todavía hoy se discute mucho cómo transmitirlo a los demás, y me parece, además, por el público incluso que con el que yo conviví las dos veces que fui, que en general era público más grande que yo, y que el par de adolescentes que estaban con sus madres o su padre, me parece un enorme valor didáctico, incluso pensando en educación secundaria, en una época a la que no siempre naturalmente se acercan los que hoy tienen entre 12 y 17 años, y que se da en un lenguaje audiovisual que es mucho más atractivo habitualmente para esta generación a esa edad que lo que puede ser un profesor tratándoles de explicar, con algunas imágenes que son de una fuerza y un impacto que... No solo las
por ejemplo,
más...
Por ejemplo, ¿cuáles?
Y entre otras cosas, la aparición, sin duda, de las fotos del momento del asesinato, que no, seguramente un tipo que tiene menos de 20 años no la vio nunca.
Sí, por primera vez yo creo que se muestran las fotos con el estado en el que fueron encontrados los cadáveres.
Yo deduje que son tomadas del archivo...
Del archivo de la policía.
De la policía. Absolutamente. Documento que nunca en el Uruguay habíamos visto y que realmente, digamos, por un lado es chocante, pero está administrado los tiempos de una manera magistral, por lo cual uno se acuerda de haber visto, inclusive, digamos, el relato de Elisa de Piane sobre el momento en que hubiera querido estar más tiempo y que ella dice, lo veía, estaba igual, estaba vivo, me parecía que estaba vivo ese hermano, una cosa impresionante.
Pero además esas imágenes intercaladas con el cuento de Matilde sobre cómo le ponen las medias, por ejemplo, y los zapatos antes de irse, esas cosas, que me parece... mezcladas
de muy buen gusto. De Matilde en ese momento del testimonio que a mí me pegó, que es cuando cuenta el momento en que quienes habían ingresado a llevarse a Gutiérrez Ruiz le colocan una capucha. Ponen a Gutiérrez Ruiz sentado en una silla y le colocan una capucha. Y Matilde dice, y en ese momento
desapareció,
como que desapareció. Sí. Como que para mí ese fue el instante en que mi esposo, Gutiérrez Ruiz, dejó de tener presencia física, vital, ¿no?
Sí, pero además eso muy pegado a...
Pese
a
que siguió sentado allí en ese salón unos minutos más, ¿no?
Le dio
y todavía le habló, le dio instrucciones.
Y que cuando se va dice los nombres de los hijos. Bueno. Tiene varios... Claro. Y el cuento de los terceros, cuando llegan y ven esa imagen de, digamos, Leona y cachorros, es bastante... A mí esa parte me pareció impresionante, y manejada con una delicadeza y sin ningún abuso de ningún tipo... Desde el creador, que me parece espectacular.
Sí, o sea, que cuando salimos del cine, pusimos a conversar con unas personas, había varias profesoras de historia, y todos rápidamente llegábamos a la misma conclusión, que era la de Gonzalo. Es muy importante, muy necesario. Sería muy bueno que la gente que no vivió la dictadura, que vea esta película. Porque para nosotros puede ser emocionante, nuestra generación y las generaciones de arriba, ¿no? Puede ser emocionante recordar. Pero los muchachos, en la facultad yo tengo muchachos que nacieron después de la
democracia.
Nacieron en democracia, por suerte. Uh-huh. Es importantísimo que la vayan a ver, la película. Porque una cosa es hablar de una dictadura, y es hablar del autoritarismo, y es hablar de la pérdida de la libertad, y es hablar de la agresión a las ideas y a las familias. Y otra cosa, que te cuenten la tragedia de una familia contada desde el dolor de un hijo.
Claro, pero ojo, la película no cuenta solo la tragedia.
No,
yo creo que también es interesante para público joven por otra cosa, por la primera parte de la película. Sí, cuando Mateo Gutiérrez describe, creo que de una manera muy, muy ilustrativa, cómo se hacía política en el Uruguay antes del golpe.
Maravilloso.
¿No?
Para mí lo que tiene maravilloso... Interesó más que el aspecto tuyo, Fito. Creo que indudablemente está muy marcado los tres partidos políticos en Uruguay en la película, con una enorme objetividad. No creo que haya sido la intención de hacerlo. Pero eso es un tema que... Esas cosas que uno puede hacer una fábula, pero nunca la moraleja. Entonces, la moraleja es que muestra tres partidos políticos, pero bien diferenciados. Sin quererlo, muestra el diferente dolor de cada muerte, porque para cada partido político esas muertes tuvieron diferentes repercusiones. Para los tres, dolorosas, pero son diferentes. Pero a mí lo que más me emocionó de la película fue cómo le cercenaron un presente a un grupo de cinco hijos y a una madre, y ese cercenar el presente se muestra de una manera tan, tan humano, tan, con tanta hasta belleza, con tanta cordialidad, que dicen, bueno, sí, sucedió tal situación, pero el mundo va a seguir andando. ¿Por qué? Porque mis antepasados tenían esta actitud ante la vida. Entonces muestran los caballos. Hay un tema que a mí me emocionó muchísimo.
¿Por qué mencionan los caballos?
Y cuando entran los caballos...
Las caballadas,
la forma de los caballos, Montevideo, toda esa actitud herrerista, porque la película, Gutiérrez era un gran herrerista con un concepto de herrerista de la vida, y eso se nota en la película de una manera, sin quererla, creo, sin ninguna intención. Y en ese momento uno tiene una cuestión de que hay una actitud del país diferente a lo que uno había visto sobre este tema. Y ese era mi temor de ir a ver si eso estaba transmitido, cosa que yo había visto en situ. La actitud que había tenido esa familia era una actitud cotidiana, vital, normal.
Yo quería apuntar justamente...
sin jamás quitarle el dolor de lo que habían tenido. Y en eso creo que es una proeza, y antes que nada intelectual.
La cotidianidad de la vida durante la dictadura, a mí me parece... yo tuve, porque tenía amistad con la familia y tenía amistad política con el Toba, tuve la suerte de estar a almorzar con el Toba y Matilde un día a mediodía, un mes antes de que lo secuestraran y lo mataran. ¿Por qué? Porque yo, en la firma donde trabajaba, que era una firma internacional, me mandaban a hacer cursos a Buenos Aires. Estaba 2 semanas en Buenos Aires, y a mí lo único que me divertía no era estudiar el material del curso que estaba haciendo, sino ir a hablar de política. Así que me iba todas las noches al Tortoni, donde normalmente estaban Wilson y estaba el Toba y había otros uruguayos. Y uno de los días me dijo Toba, vení, te corre con aquel bozarrón maravilloso que tenía y radial, vení a almorzar que con Matilde queremos charlar contigo, no sé qué. Y almorcé con ellos en esa casa que después, extraordinariamente, sí, más allá de que uno además ve las imágenes, su relato de los chicos sobre lo largo del corredor, bueno, estuve allí, almorcé con ellos, y hablamos todo el tiempo de política, pero no era desde la desgracia, era desde la confianza y la expectativa que el propio Toba tenía. Me llevó hasta el cuarto de los chicos y me mostró una colcha, una manta, que yo tejida a mano de hermanos del Uruguay. Dice, ¿sabes qué me regaló esto cuando nació Mateo? Y dice, Julio César Badora, me quiero matar, me dijo el Toba en ese momento. Un mes después, ocurre todas las cosas y a uno se le cae la estantería y la angustia, obviamente lo domina, y la ira y todas las reacciones que provoca. Y sin embargo, en la película, tanto Matilde como Mario Capurro relatan... Mario Capurro dice una cosa increíble.
Mario Capurro es uno de los amigos de Gutiérrez Ruiz, citado mucho, en distintos testimonios, ¿no?
Pero que convivieron mucho ese periodo de Buenos Aires. Y dice, pasamos fabuloso hasta que un día se cayó todo, ¿no? Entonces...
Está el detalle humano y familiar, claro, de que para Gutiérrez Ruiz el exilio, por lo menos claro, en las primeras etapas, implicó tener más tiempo los hijos, la mujer y los amigos, porque no estaba la presión de la actividad política permanente, ¿no?
Pero él estaba realmente siempre pensando en términos políticos, pero inclusive haciendo actividades que no les contaba ni a Matilde, como es el caso de los contactos con White Claw y la disidencia tupamara, ¿no? Impresionante.
En perspectiva.
¿Qué parentesco tenía, señora, con Héctor José Gutiérrez Ruiz?
Era mi esposo.
En todo yo lo conocía acá.
Incluso lo agarra del brazo. Y le dice, Tobito, ¿me vas a acompañar?
Bueno, San Carlos Julio, ya que viene acompañado.
Sin mal, en el 58 era el jefe de la bancada de la 15, el diputado.
Y Valle le dijo, ¿pero usted se va a hacer una pandemia? Que yo estoy muy fuerte. Y bueno, y el viejo le dice, no, justamente.
La película se llama DF, Destino Final.
Nosotros podemos tener gente allá con las caballadas.
Su realizador es Mateo Gutiérrez, hijo de Héctor Gutiérrez Ruiz, socio fundador de Taxi Films, un especialista sobre todo en cortos publicitarios, alguien que él mismo aclara, no es un periodista, es en todo caso un fotógrafo, y sin embargo lleva adelante, entre otras cosas, un trabajo que es de hecho periodístico.
Él llega a las 10:30 de la noche a casa y me dice, ya está, el golpe ya está.
Mussolini, si usted continúa con estas denuncias, vamos a torturar a su hijo.
Seguimos en esta tertulia especial, seguimos con Conrado Hughes, Martín Reyes, Gonzalo Delgado y Fito Garcés.
Los volantes decían que era una venganza porque eran traidores.
¿Cuál fue la ramificación acá?
Vos que te crees, aquí ha habido gente más importante que vos. Y esa gente está tocando el arpa con San Pedro.
Sí, es discutible si es un trabajo periodístico. Sí. Tiene momentos periodísticos, pero tiene otro tipo de enfoques también, ¿no?
Para mí es una película cinematográfica, es un documental de un artista que ante un hecho individual y que le fue personal, se independiza de eso y muestra una forma de vivir. Entonces es mucho más que una cosa periodística.
A mí me quedan unos cuantos apuntes tratando de salir de lo afectivo y de lo emotivo que yo lo comenté. Me pasó con la película sin haber conocido ni a los Gutiérrez ni haber convivido jamás con ellos. En realidad con uno de ellos sí, por cuestiones profesionales, pero no, obviamente jamás hablar de este tema y nada que se le parezca. Pero en la distancia con los Gutiérrez, a mí el documental me deja un montón de ideas en la cabeza que son extra emotivas, que son fuera de lo emotivo, que son más bien racionales y que me provocan un enorme, no sé si es orgullo la palabra, pero sí, ¿por qué no? Es orgullo. Una es el republicanismo del tipo, defendido cuando, no solo cuando era riesgoso hacerlo, sino cuando podría haber elegido un camino mucho más cómodo y mucho más fácil, y sin embargo elige el comprometido, digamos. Y lo hace defendiendo o tratando de defender el republicanismo, incluso por, aunque eso le lleve a vínculos y a contactos que son mirados desde sus propias filas en algunos casos, y ni que hablar por la dictadura, como de traición, por decirlo de alguna forma. Eso me parece muy destacable en el tipo. Me lo transmitía Michelini, me lo transmitía Wilson, me lo transmitieron un montón de exiliados y de líderes del momento. El otro es la inevitable lectura política, aunque Mateo Gutiérrez no tenga la intención de darla, me parece, que te genera el film. En un momento en el que estamos discutiendo el Nunca Más de Vázquez, en el que hoy es el aniversario de Wilson.
Del retorno de Wilson a
Uruguay. Exactamente. En el que hay un montón de temas sobre la mesa. Hoy hay un anuncio del PIT-CNT en torno también al Nunca Más planteado por el presidente. Me parece que es esclarecedor en un montón de situaciones y de ideas, y aporta mucho a, insisto, un valor histórico de la cuestión y del reflejo del momento. Y hay una afectiva que ustedes planteaban y que en realidad me surge ahora, no la había tomado como particular en el momento, y es lo del optimismo. Yo viví el exilio desde otro lugar totalmente distinto, desde México, con otro tipo de vínculos, aunque Wilson era uno de esos. Y si bien, obviamente, me sentía bastante identificado con el más grande de los hijos Gutiérrez, con Marcos, por la edad en la que me tocó vivirlo y por las sensaciones que tomás. Y es la del optimismo permanente. O sea, a mí en mi casa también me transmitían ese optimismo, y me parece que la mayoría de los exiliados en su momento transmitía ese optimismo porque era la única forma de seguir adelante, además. Si se caían, no había mucha posibilidad de seguir.
Ahí lo está buenísimo, las dos materiales que en los que aparece el Toba hablando con Astesiano, un personaje que...
Legendario periodista de Canal 4, de Telenoche 4
en particular. De Telenoche 4, ¿no? Corresponsal, digamos, en el Palacio y en la presidencia, ¿sí? Era el periodista, pero además periodista del BP Color y vinculado a un episodio muy sonado de la política uruguaya de abril del año 68.
La infidencia.
Pero lo que me parece extraordinario también es el recurso a los testimonios de gente directa, algunas de las cuales el común de los uruguayos no conocen, otros los conocen en otros roles, y tiene cosas que sirven para la reconstrucción histórica y para mostrar también la personalidad, tanto de Selmar como de del Toba. Que, digamos, bueno, es fabuloso ver la oratoria de Selmar. A mí me emocionó. Yo no estuve, el 26 de marzo del 71 no estuve en la explanada, pero verlo a Selmar, a quien yo conocía por la afición mía y de mi papá hacia los caballos de carrera, que era compartida también con el Toba, me pareció que uno dice, no tiene parangón, hoy no hay un tipo que hable como habla Selmar, ¿no?
Uno lo escuchaba en la televisión de repente, ¿no? Obviamente los que no lo escuchamos en vivo y en directo en la televisión, pero en el cine no es lo mismo. Es impresionante la oratoria de Selmar Michelini, ¿no?
Es impresionante.
¿No? Ese timbre de voz, esa capacidad de comunicar emociones en el timbre de voz, impresionante. Como es impresionante, como decís vos, creo que vale la pena solamente...
Ese cierre con Astesiano, ese cierre con Astesiano es después del 14 de abril, es después de la aprobación del estado de guerra interno, es después de la aprobación de la ley de seguridad del Estado, un peso que el Partido Nacional tuvo que asumir en ese momento, y que estaba en el ámbito o concebido desde la posibilidad de terminar con el enfrentamiento entre los uruguayos, y con una nota de optimismo del presidente de la Cámara de Diputados. Impresionante. Bueno. Y la otra cosa que quería decir...
Optimismo por un lado, pero lo otro que se ve en esas declaraciones de Gutiérrez Ruiz es sus dotes de comunicador.
También, digamos, ¿no? Un comunicador.
La voz de la que ustedes ya hablaron, pero además la simpatía,
el,
¿no?
El estilo con el que hablaba con Astesiano, y termina la película así.
No, ¿qué ibas a decir de eso tú, Pito?
Eso, que vale la pena solamente ver la película para escuchar la voz de Selmar Michelini y escuchar un discurso así en el cine, que no es lo mismo, y escuchar la voz de Gutiérrez Ruiz, ¿no? Y la manera de hablar, un excelente comunicador, cosa que yo no tenía ni idea, ¿no?
Quería decir es el haber descubierto, Mateo tuvo sus razones, demostrar los dos hijos mayores, varones, porque las mayores en la familia Michelin son mujeres, yo las conocía, eran compañeras mías de mi hermana, de preparatorios, a Luis Pedro y a Selmar. El Chicho me pareció un personaje extraordinario que hace un análisis, sí, sí, creo que decisivo en la consideración de los factores que llevaron a la etapa final del desenlace del golpe, que es las consideraciones que hace sobre el 14 de abril.
Sí, hace una crítica lapidaria al MLN por la decisión de llevar adelante los asesinatos del 14 de abril. Lo que dice, en síntesis, Chicho Michelini es... Acababan de interrogar al fotógrafo Bardesio en presencia de Gutiérrez Ruiz, que había sido secuestrado también para que fuera testigo privilegiado. Tenían las actas de ese testimonio, incluyendo las referencias detalladas al Escuadrón de la Muerte en la policía. Pudieron haber difundido eso, haber generado por esa vía, por la vía de la información, un hecho político de grandes repercusiones. No lo hicieron, optaron por... los homicidios, optaron por los
ajusticiamientos en la vía pública,
que después trajeron la réplica que todos conocemos, y las actas las difundieron unas horas después, dos días después, tres días después, y pasaron completamente desapercibidas, ¿no?
Me parece que es un análisis muy, muy agudo, y descubre, él vive en París, pero descubre a los uruguayos otra rama de los Michelini que realmente impresiona, ¿no?
Para enganchar ese análisis político, me parece que hay desde el lugar de Mateo Gutiérrez muchas manifestaciones sin intencionalidad política, insisto, pero por ejemplo la de quiénes son los asesinos de mi padre, o sea, el fin del documental tiene una clara visión desde ese lugar. Hoy Connie decía, y es cierto, no, en ningún momento toca ni la ley de caducidad ni
un
ni
segundo, la, ni dice, se aprobó la ley en
ni las cuestiones de respecto de eso, pero sí dice o muestra los testimonios que transmiten la sensación de él, y que es la de, me parece, la de muchos, o la de, no me animo a decir la mayoría, pero sí la de muchos, de quiénes son los asesinos en el fondo de su padre, que son los asesinos de miles de uruguayos, y que me parece una de las cosas que, por lo menos a mí, me deja clara el documental, es que aquellos hechos excedieron abiertamente a un enfrentamiento entre militares y tupamaros, que es lo que hoy muchos quieren defender como teoría de lo que fue la dictadura. Y el film, el documental lo deja muy claro, me parece que además demuestra, sobre todo en el testimonio de Sanguinetti, que no existió la voluntad política en su momento, no sé si porque sentían que no podían en esa coyuntura, o porque fue una decisión
pactada
o tomada, pero que no hubo la voluntad política de, no solo en el caso de ellos, sino en un montón de casos más, llegar al fondo del asunto y de investigar cómo habían terminado, cómo se habían procesado y quién eran los responsables de los hechos.
Lo que pasa es que la película no puede ocultar de todas maneras que es más que nada una película blanca, ¿no? Los Gutiérrez Ruiz son una familia blanca y hacen una lectura blanca de la dictadura. Yo creo que sí, y es blanca por cómo presenta, me parece, a Sanguinetti, ¿no? No es casual que en el momento en que a todos nos pasó, comentábamos en otro momento, en los momentos que aparece Sanguinetti en la película, empiezan los rumores en la sala, ¿no? Los rumores de desaprobación, ¿no? Sobre todo al final, cuando se está discutiendo precisamente...
Si fueron los argentinos como sostienen.
Bueno, pero es blanca en otra cosa. Es blanca por la emoción, porque es una película llena de emoción, y es blanca también por otra cosa, me parece, porque creo que en el Partido Nacional está toda esta cosa épica, ¿no? Toda la cosa de la valentía. Y la valentía, en diversos actores, aparece reflejada muy bien. Cuatro pinceladas sobre la valentía en la película. La valentía de la familia. La familia, ¿no? La valentía de Matilde. La valentía de Marcos, un chiquilín asumiendo el rol de padre en los momentos más increíbles, ¿no? La valentía de Wilson Ferreira. Le dedican unos cuantos minutos a un episodio increíble, del que yo recién tomé conciencia leyendo el libro de Diego Achar, que es cuando Wilson, en Buenos Aires, en plena dictadura argentina, ¿no? Va al velorio, primero va a la casa de los Gutiérrez Ruiz y va al Hotel Liberty, ¿no? A avisarle a Michelini, que fue asesinado el TOA, ¿no? Cuando va al velorio, en Buenos Aires, Wilson Ferreira va al velorio.
Sí, cuando se sabía que él había sido buscado también, no lo habían encontrado y era otro de los blancos a quien esta gente quería secuestrar, ¿no?
Es una cosa impresionante, ¿no? Pero hay otros rasgos, hay un par de personajes valientes también, otro, por lo menos un par más. La valentía de Mario Heber, que me parece que aparece muy muy reflejada en la película. Mario Heber aparece como el protagonista del entierro, uno de los protagonistas del entierro.
¿Cómo fue ese episodio?
Lo que pasa es que era muy difícil. Primero, había un despliegue militar impresionante, estaba el mayor Soma, que después supimos que era el mayor Soma.
Estamos hablando de Cementerio del Buceo.
Cementerio del Buceo.
Cuando se produce el entierro de los restos de Gutiérrez Ruiz.
Claro, llega el cajón. Entonces era tumulto, éramos unas 800 o 1000 personas, yo no podría calcularlo, y cada tanto estaba, primero, los milicos estaban, había fuerzas a caballo, y la emprendían, en un cementerio lo que hay es mucho mármol, muchos pisos lisos, se vieron cada porrazo, fue una cosa espantosa, en el medio sacaban algún sable, y luego... Claro, los de alrededor, se ve en la película, yo estaba un poquito más lejos, querían decir que aparentemente venía una instrucción que decían lo van a dejar en depósito, esa cosa que a veces se hace en los cementerios, y no, lo vamos a llevar hasta su tumba, que es entrando a la izquierda y luego unos 150 metros y a 20 metros a la derecha estaba la tumba familiar. Al final, después de casi 40 minutos de lío, sin que a uno le llegaba información fraccionada de qué era lo que estaba pasando, los milicos lo que hicieron fueron, dijeron, dos en fila, es decir, lo llevaron, en hombro, y ahí aparece Volonté, y aparece Horacio Muniz, y aparece el propio Mario Heber, y pelean ahí por la bandera, y luego se...
Sí, porque hay una orden de sacar la bandera del
territorio. Es que no había derecho a que tuviera la bandera, el presidente de la Cámara de Diputados. El cajón lo entran al nicho, no es al nicho, al panteón, lo cierran, se ponen unas flores y un milico dice dos en fondo y nos obliga a todos a ponernos dos en fondo, con lo cual se hace una larga fila y nos dan unos 10 segundos a cada pareja que vamos frente a la tumba y yo me pongo en la cola y quedo a unos 30 adelante mío y no sabía quién quedaba conmigo y cuando quedé adelante de la tumba del TOA yo como cristiano me puse a rezar en silencio y la persona que estaba al lado mío a voz en cuello, se mandó una oración que lamenté no tomar apuntes, pero fue imponente las cosas que dijo, era el señor Carlos Algorta.
Tú hablabas, Fito, del gesto de Mario Heber en ese momento en el cementerio, cuando dice
del cual
al hombro, ¿no?
Claro,
a llevar ese
Mario Heber
ese cajón al hombro y con una expresión del estilo de como a los héroes, ¿no?
Sí, sí, sí. Claro.
Todo pero, un desafío no, a la orden.
Ojo que todo había sido electo por la patria, no por el herrerismo. Claro. Es decir, el herrerismo de entonces, que Mario Heber era senador, no tenía diputados por Tacuarembó, porque los dos diputados de Tacuarembó se habían quedado en Por la Patria, que seguían a un gran caudillo que aparece en una fotografía, que era don Pedro Chiesa.
¿El otro gesto que decías?
El otro,
¿valía la pena destacar?
El otro, los otros que aparecen, creo que retratados como personajes valientes, ¿no? Como actores valientes. Bueno, ni que hablar de las Naciones Unidas, pero ¿sabes qué me impresionó? Por ejemplo, la aparición de los renunciantes del MLN, ¿no? Bueno, claro. ¿Sabes qué me pareció? Siempre lo pensé, ¿no? Pero ayer mirando la película lo volví a percibir, lo volví a pensar. El gesto, la decisión de renunciar al MLN en aquellos años y de renunciar a la lucha armada y de decirle que no a la Junta Coordinadora Revolucionaria y de parar la espiral de la violencia, me parece que es un gesto de valentía y que así es relatado en el documental.
Que además esa es la parte del documental donde
hablan mejor.
Donde Mateo Gutiérrez se detiene en la figura, en lo que estaba haciendo políticamente William White Law en Buenos Aires por esos días. Y cómo estaba distanciado entonces de una parte de la dirigencia del MLN. Entre otras cosas, el testimonio de Luis Alemany da a conocer ese plan
increíble
que los 33 coordinado con otras organizaciones guerrilleras de la región de desembarcar en la playa de los 33 para venir a secuestrar a altos
generales
de la dictadura, ¿no?
Hay una frase que dice el dictador que transmite esa sensación de ya le erramos una vez, vamos a narrarle que era lo que transmitía, digamos, claro. Ese, pero me parece muy válido el rescate, además, más allá de las ideas que transmite, de los cuatro asesinados. Que fue una cuestión que la historia en principio no rescató, obviamente por la dimensión histórica que tuvieron Gutiérrez Ruiz y Michelini, pero me parece que el ponerlos en el mismo plano como asesinados, digamos, políticos, que hace Mateo en la película, incluso con el testimonio de la hija, que a mí me pareció impactante también en aquel relato de que la molieron una frazada y la tiraron como un bulto por la escalera.
Yo creo que es la primera vez que le escucho hablar a Gabriela Schroeder Barredo, que es entrevistada en Chile, ¿verdad? En Chile. Donde ella vive.
Y cuando cuenta su último vínculo, cuando se llevan a la madre antes de asesinarla, que la madre le dice, date vuelta y andate, porque que un milico le llega a decir, llévensela entonces, que vaya con ellos.
Le iban a limpiar a ella,
¿no? Me parece que esa aparición de los cuatro asesinados y sus vivencias, sus testimonios, también es muy válida.
Nos quedan algunos comentarios más sobre DF, Destino Final, y con ellos volvemos enseguida en el final de esta tertulia.
En perspectiva.
Alza la cinta, parten los troncos. ¿Cómo saetas al viento?
Si hace Gardel cantando, se preguntarán algunos oyentes.
Por una cabeza.
Por una cabeza. Es que había una afición fuerte por los caballos y por el turf en Gutiérrez Ruiz y en varios de sus amigos, ¿no? Volonté cuenta en la entrevista que se conocieron por el hipódromo de Maroñas y después fueron generando una simpatía y una afinidad política, ¿no?
Cuando Volonté dice acá, yo lo vi muchas veces ahí. Porque yo era muy chico, pero siempre me gustaron mucho las carreras de caballos y lo veía ahí. Pero por encima del tema ese, muy breve, Emiliano, yo no creo que sea una película política, y que de ninguna manera, y que sea una película blanca tampoco. Por supuesto que adquiere rasgos blancos, es indudable que los tiene, pero también adquiere rasgos colorados, porque más allá de lo que tú pensabas, Gonzalo, yo no creo que quede tan mal parado a Sanguinetti. Sanguinetti lo muestran como una persona que ha manejado el poder desde hace 150, 200 años, no sé cuántos años en el poder los colorados. Y tiene una forma de ver el poder y ver la política, una forma muy diferente de los blancos. Y el Frente Amplio, que es un país, un partido nuevo, también tiene esa incertidumbre de qué va a ser el futuro. En ese sentido hay un tema que lo maneja brillantemente Metol, que dice, hay un pacto de sangre, los muertos de la dictadura y crearon al Frente Amplio a través de un pacto de sangre. Por primera vez el Frente Amplio tenía muertos propios, como se habían tenido los otros partidos en otras luchas. Entonces ahí surge un partido. Pero yo no quería hablar de eso Porque para mí hay un tema que es mucho más importante y que es la lección, por lo menos como yo lo veo, es el desatino de lo que sucedió. No importa quién fue más o menos culpable, si fueron los militares, más se le fue la mano, o sea, como tú decías, Gonzalo, si los tupamaros tuvieron que haber cortado, si... La monstruosidad de lo que pasó es absurdo. Acá decía Mateo, que a él le preguntan los hijos, ¿por qué mataron a tu abuelo? Y no hay explicación. No hay ninguna explicación. Y eso para mí es lo más dramático. Como cuando se rompe un hilo de algo, no sabes dónde termina. Y eso, por eso, cuando uno dice nunca más, son todos lugares comunes, porque el hilo se puede romper en cualquier momento. Y eso la película lo muestra clarísimamente. Y uno lo que tiene que evitar siempre es que esos hilos se rompan. Porque si hay alguien que no merecía morir así, era ninguno de los cuatro muertos. Y de la forma como murieron.
Yo coincido, coincido en que hay que no tratar de nunca romper ese hilo. Pero después de roto, igual la historia termina asignando responsabilidades. Y desde mi humilde punto de vista, el nunca más no es un lugar común.
Pero no es... No puede ser un lugar común... No es un lugar común en un sentido... El nunca más se ha pasado miles en etapas de la historia. Yo no estoy hablando de que esté mal o no buscar los culpables. Eso no digo eso. La película lo que va es a mostrar el absurdo de esa muerte, el desatino de lo que sucedió ahí. Y eso es lo primero que uno tiene que cuidar. Por eso hablo de la cordialidad de la película. Que hay valores que hay que defender muchísimo más que determinadas abstracciones.
Exactamente. Es lo que yo destacaba del barrio republicano, de Gutiérrez Ruiz, pero de ahí a que el nunca más sea un lugar común...
Yo no lo digo en un sentido político.
Yo quiero decir una cosa
que me parece que es de las tantas que le da mucho valor a esta obra de Mateo. Matilde es mostrada como es, una mujer estupenda. Pero también, además, totalmente apegada a no hacer verso. ¿Y en qué sentido lo digo? En el comienzo, cuando relatan la vida de ellos, ella en un momento le dice que el Toba no van a poder salir con unos amigos, qué sé yo, porque tiene un acto político en Tacuarembó. Y ella dice, yo me engañé. Yo me engañé, no dice que la engañaron. Yo me casé
con un hombre de campo
y ahora me encuentro con un político que lo aclaman las multitudes. Y ese relato, dicho por Matilde hace poquitos años, esto fue filmado en el 2005-2006, muestra que esa señora, la vida la llevó a otras cosas. En el año, fue en el año 86... presidió, en el 87 en realidad, presidió la Comisión para la Derogación de la Ley. En el año 89 fue electa diputada y después aspiró a ser reelecta, etcétera, y tenía su propio grupo político. Es decir, se metió en la política, pero no es que la vida es así, producto también de los azares.
La fortuna, como se llama Cabela.
Claro, ella empezó...
Y como dicen los caballos.
Una chica preciosa a la que conquistó un veterano, porque le llevaba 10 años, y fueron muy felices y tuvieron 5 hijos, a los que, por supuesto, amaron entrañablemente y todavía tuvo
que vivir. Esa misma franqueza de Matilde es la que pauta todo el trabajo de Mateo Gutiérrez.
Exacto.
Que es muy honesto en la reconstrucción de la figura y la trayectoria de su padre, ¿no? Porque no lo muestra idealizado.
No, en absoluto.
Al revés. Quizás más de uno se sorprende por detalles que aparecen de la actividad política o por determinadas decisiones que Gutiérrez Ruiz tomó en ciertos momentos que... uno podría pensar que el propio Mateo Gutiérrez considera errores políticos de su padre, y sin embargo están puestos allí, ¿no?
Sí, se enfatiza un poco como la inconsciencia, entre comillas, no encuentro una palabra más delicada para decirlo, ¿no? Si la falta de valoración de la dosdura que eran las circunstancias en Argentina, por ejemplo, ¿no? De la inminencia de una tragedia. Como que lo presenta un poco así también, su hijo a su padre, ¿no?
La película se llama DF, Destino Final, su director es Mateo Gutiérrez. Se está exhibiendo solamente en una sala en Montevideo, una cosa que no se entiende mucho, la Torre de los Profesionales.
Desde la audiencia, Alicia del Centro pregunta cuándo viene la edición en DVD. Es interesante la consulta porque ya ha anunciado Mateo Gutiérrez que en esa edición en DVD va a haber materiales que no aparecen en el film.
Bonus tracks.
Sí, bonus tracks, porque claro, grabó mucho, hay muchos espacios de entrevistas, incluso testimonios, documentos que no llegaron a ingresar en el corte final y que van a estar disponibles en esa otra versión. No está todavía la fecha de edición del DVD, yo por lo menos no la conozco. Conrado Hughes, Martín Reyes, Adolfo García, Gonzalo Delgado, gracias por acompañarnos esta mañana en esta tertulia especial.
Gracias, arriba. Emiliano, por darnos la oportunidad.
Y gracias hablar. A Mateo.
Gracias, Mateo.
Claro. Y gracias a Gonzalo Sobral, a quien le sacamos algunos minutos, porque con un poco de retraso ahora viene la segunda mañana.